Cuentas con Salud, un espacio de la Alcaldía de Bogotá para conocer todos los logros, avances y proyectos del sector salud en la capital.
Buenas tardes, un cordial saludo a todos los oyentes de Cuentas con Salud. Hoy en el programa hablaremos sobre la participación de los ciudadanos en los diferentes programas y proyectos que adelanta la Secretaría de Salud de Bogotá. En el distrito, las escuelas de participación que coordina la Secretaría y otros proyectos en donde los ciudadanos son los que la lideran. Hoy en Cuentas con Salud, el espacio de la Alcaldía Mayor de Bogotá y en el cual les informamos todos estos logros y avances y proyectos de salud en las 20 localidades de Bogotá, hablaremos con el doctor Gilberto Álvarez Uribe, subsecretario de Gestión Territorial, Participación y Servicio al Ciudadano. También está con nosotros el doctor Juan Alvarado, director de Participación Social, Gestión Territorial y Transsectorialidad. Y como todos los miércoles, también nos acompaña aquí Ronald Ramírez, jefe de comunicaciones de la Secretaría de Salud de Bogotá. Ronald, buenas tardes.
Manolito, buenas tardes para usted, para el doctor Gilberto y el doctor Juan Alvarado. Muy buenas tardes.
A ustedes, doctor Gilberto y doctor Juan, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Manuel, y a todos los compañeros.
Buenas tardes, gracias por la invitación.
La salud sin carreta. Hoy en Salud sin Carreta, la noticia de la semana es...
El pasado viernes, el doctor Luis Gonzalo Morales hizo en el Consejo de Bogotá la presentación del proyecto de vigencias futuras para la construcción del Hospital de Bosa, con el cual se busca garantizar $1 billón para la construcción, dotación y asegurar el funcionamiento del nuevo Hospital de Bosa por 15 años. Los recursos incluyen el diseño final del hospital, construcción y dotación completa, el mantenimiento de la infraestructura y la contratación de servicios de vigilancia, aseo y desinfección, entre otros. Asimismo, el mantenimiento y reposición de los equipos hospitalarios. La operación estará a cargo del distrito con personal de salud de la subred integrada por servicios de salud suroccidente. En Cuentas con Salud, escuchamos a los habitantes de Bosa y el beneficio de este proyecto para el sur de la capital.
A mí me parece muy importante, ya que la gente que vive aquí en la localidad se le hace muy difícil trasladarse para otras localidades ya por el tema del dinero, del transporte. Esto también favorece mucho a la localidad, ya que la hace ver como una localidad avanzada, y tener el hospital aquí en esta localidad es de suma importancia no solo para los habitantes de esta, sino para la ciudad, porque ya sería otra sede más de hospitales para que no se esté acosando en las otras instalaciones de las otras localidades.
En Bosa se necesita otro hospital para no hacer los traslados, ni las retenciones, ni nada. Otra cosa que sí verían, digamos, en la cuestión de los hospitales, es que acá hay veces no cubre todas las especialidades y necesitaríamos, digamos, que este nuevo hospital que vayan a hacer lo cubrirían para no estar trasladando ni a las personas ni a los pacientes. Yo hago una invitación a los concejales de aquí de Bogotá que apoyen el proyecto de Bosa, de aquí el hospital, porque sí es muy necesario, es muy importante, ya que lo necesitamos, no solo para nosotros, sino también para la demás gente. Igualmente, localidad de Bosa necesita mucho este hospital.
Para mí y para toda la comunidad de aquí de Bosa y sus alrededores es muy importante. Entonces necesitamos que nos ayuden, porque aquí vemos mucha población y de bajos recursos. Yo sí le quiero pedir a los señores concejales que nos apoyen, que den el dinero para construir el hospital aquí de Bosa, para toda la comunidad que necesitamos, que aquí hay muchos niños, muchas personas de la tercera edad.
Doctor Gilberto, ¿cuál es la importancia de este hospital? Porque es un hospital, yo no sé si en el sur puede haber otro más o menos igual al que se piensa construir.
Manuel, vea, le cuento. Como dice la comunidad, eso es una necesidad sentida. Esta es una localidad supremamente grande, muy poblada, con muchísima necesidad, y como ha crecido, la infraestructura que allí hay en salud es muy pequeña. Ya está necesitando la población un hospital grande donde estén todas las atenciones, unas 150 camas, y donde realmente la población tenga no solamente los servicios de urgencia, sino las especialidades, cirugía y toda una atención integral.
Usted sabe, Ronald, que tal vez esta es la localidad, estuvimos con quién fue, tal vez con el director de planeación y tal vez con el secretario de Hábitat, y esta es la localidad de más crecimiento y dinamismo de vivienda.
Es una de las más amplias, la que demanda mayor atención en cuanto a los servicios de salud, Manuel. Recordemos que hoy la localidad de Bosa cuenta con unas unidades de servicios de salud que llevan muchísimos años sin renovarse. Hoy la etapa de este proyecto es fundamental y es bueno que sus oyentes lo conozcan, especialmente quienes residen en el suroccidente de Bogotá. Los recursos para este proyecto están garantizados. La operación y lo que será la construcción y funcionamiento de igual manera. Lo importante aquí es atender esta demanda de servicios por parte de los habitantes del suroccidente de Bogotá y que el Consejo de la Ciudad dé el aval para que se pueda destinar $1 billón para la construcción de este importante hospital.
Tu salud cuenta. Hoy en Tu Salud Cuenta hablamos de...
Un tema que yo creo que es vital para que ustedes, amables oyentes, sepan que existe escuelas de formación continua en participación social. Se plantea como un instrumento que favorezca la implementación de la política y participación social en salud del nivel nacional y la política pública de participación social en salud y servicio al ciudadano del nivel distrital. De esta manera, ambas políticas promueven la construcción de una gestión pública democrática y una ciudadanía activa. El diseño de esta estrategia de la escuela nace de los diferentes acercamientos de la Dirección de Participación Social, Gestión, y además a través de las diferentes formas, instancias y espacios de participación ciudadana. A mí me parece que este es uno de los proyectos más interesantes que tiene la Secretaría de Salud, porque es, digamos, visibilizar lo que hace, pero con la comunidad. ¿O no es así, doctor Gilberto?
Sí, claro, Manuel. Es que, mire, cuando nosotros llegamos en el 2016, encontramos una cantidad de líderes, digámoslo, sueltos en las localidades. Entonces, iniciamos un proceso de organización con ellos a trabajar a través de los COPACOS, las asociaciones de usuarios, y en esa primera instancia nosotros organizamos una serie de talleres de capacitación, talleres dirigidos a lograr mejores habilidades. Pero en la medida en que ellos se han ido organizando, ya hoy nosotros, por ejemplo, tenemos un COPACO en cada localidad, 20 COPACOS. Tenemos una junta de acción comunal en cada barrio, 1.700 juntas de acción comunal en Bogotá. La gente está muy organizada, igual en los hospitales, las asociaciones de usuarios de cada hospital. Entonces ellos fueron demandando la necesidad de tener mejores herramientas, mejor capacitación, mejor liderazgo, y para eso se necesita entonces conformar esta escuela. Inicialmente nació como un diplomado que posteriormente se convirtió en lo que hoy es la escuela de formación.
Doctor Gilberto, en ese sentido, ustedes capacitan constantemente a estos líderes, están en las escuelas de formación, es una participación activa.
Sí, lo que pasa es que la necesidad de ellos fue creciendo tanto que decía, queremos participar en este proyecto. Sí, pero para eso tú tienes que conocer qué es un proyecto. Ah, no, entonces capacítenos en metodología de proyectos, capacítenos en veeduría financiera, capacítenos en el funcionamiento de los hospitales, y todos esos módulos los fuimos organizando hasta poder convertir esto en un convenio con el SENA. Este curso...
Ah, no es que lo dicte la Secretaría.
No lo dicta la Secretaría. Expertos del SENA en cada uno de los temas de los módulos, y cada módulo asistencial de 20 horas, ellos tienen que pasarlo con materiales, pruebas. Es exigente para ellos también.
Y en este caso, por ejemplo, ¿quiénes pueden participar? ¿Quiénes pueden ser? Yo vivo en Usaquén y digo, no, yo quiero meterme... ¿Qué tengo que decir? ¿Qué tengo que tener?
Nosotros tenemos a través de las organizaciones que están en cada uno de los barrios, los COPACOS y las Juntas de Acción Comunal, identificados los líderes. Ellos se inscriben en la página de la Secretaría y allí conformamos los diferentes grupos que se van haciendo para la capacitación.
Doctor Gilberto, usted tiene grandes coequiperos dentro de su equipo de trabajo. Uno de ellos es
totalmente
el doctor Juan Alvarado, quien lleva pues muy buenos años trabajando en la Secretaría de Salud y conoce de fondo lo que es este involucramiento con la comunidad. Y le preguntamos al doctor Juan, bueno, doctor Juan, primero la experiencia y ya cuántas personas han logrado ustedes capacitar a través de estos procesos de formación, a través de estas escuelas.
No, pues la experiencia con este trabajo con la escuela ha sido maravillosa, porque es que esta escuela se construye con la comunidad. Estos módulos se construyeron con ellos, las temáticas. Y durante el 2017 y 2018 se lograron hacer dos diplomados.
¿Y cuántos más o menos salen?
174 en el 2017 y 187 líderes en el 2018. Y en este momento en la escuela de formación con el SENA tenemos ya un primer módulo que participaron 65 líderes y el segundo módulo con 81.
O sea, son 140 y pico, sí, ¿no?
Más. Ya llevamos más de 300.
No, 140 este año.
Así es. Pero es importante, Manuel, porque ellos son los que tienen el contacto. Por eso son líderes comunitarios.
Son los líderes.
O sea, ellos son los que tienen el contacto con las comunidades.
De las 20 localidades.
Y van a poder desplegar todos esos conocimientos con la comunidad que representan. Eso es lo importante de este proceso.
Y ellos tienen la oportunidad de ir a las comunidades y explicar. No, mire, es que aquí se está construyendo un cabo, ¿qué es lo que ellos explican ahí?
Claro, todas esas capacidades, esa información que ellos pueden desplegar con la comunidad sobre el modelo de salud, cómo funciona, cómo pueden acceder a los servicios, las rutas de atención, eso es lo importante de estas escuelas de formación continua.
Ah, pues entonces vayamos con Freddy Bonilla, quien está como asistente, debe estar aprendiendo, que aprenda algo en la vida, en una de estas escuelas de participación, desde la Secretaría de Salud, Freddy.
Pues Manuel, un cordial saludo a usted, lo saludo aquí desde la Secretaría de Salud, en el aula máxima de la Secretaría, donde se realizan capacitaciones a los líderes de 20 localidades de Bogotá sobre temas de participación. Esto es un convenio que desarrolla la Secretaría de Salud con el SENA, quienes van a dirigir una serie de temáticas que van a abordar los líderes con sus comunidades, sus zonas de intervención. Y pues sacamos unos segundos del aula de capacitación a la profesora Fanny Rosso, quien es la que está dictando en este momento los cursos de capacitación aquí en convenio con Secretaría de Salud, y ella se parte del SENA. Profesora Fanny, cuéntenos, bueno, ¿cuál es la temática que ustedes manejan acá?
Pues con mucho gusto, muchas gracias por la pregunta. Bueno, se está viendo en primer lugar el Sistema General de Seguridad y Salud. En segundo lugar se ve control social. Se va a ver tercero, planeación, se está viendo para la próxima ese empoderamiento. Son cinco módulos que tiene que ver incluso con el planteamiento de un proyecto al final.
Profe Fanny, sigue usted con su clase y vamos a seguir hablando más con los participantes. Y ahora nos encontramos. Muy buenas tardes.
Sí, mucho gusto. Mi nombre es Marta Elena Duque.
Doña Marta, bienvenida aquí a Cuentas con Salud y cuéntenos, usted como participante de estos convenios con el SENA, ¿qué ha aprendido?
Bueno, pues para mí personalmente he adquirido muy buenos conocimientos de los cuales no los tenía con respecto a veedurías, a control social. Pues yo soy muy nueva en el espacio, pero me parece muy interesante.
Bueno, usted como líder social, ¿cómo cree que va a aplicar esto en el territorio?
Bueno, yo pienso que mientras que seamos unidos y poder llegar a las comunidades, pues va a ser muy efectivo, pero tiene que haber de pronto más personas que se preparen, porque una sola persona no hace el trabajo completamente.
Pues Manuel, lo dejo a usted ahí en la mesa de Cuentas con Salud, desde la emisora Minuto de Dios 107.9 en FM, y pues seguimos aquí escuchando más sobre participación en estas capacitaciones que desarrolla la Secretaría en conjunto con el SENA.
Cuentas con Salud por toda Bogotá.
Cuentas con Salud está por toda Bogotá para conocer en este momento la actualidad noticiosa. ¿Qué hechos noticiosos tienen desarrollo a través de las diferentes subredes integradas de servicios de salud? A las 2:43 del mediodía vamos con nuestro compañero John Cortés de la subred integrada de servicios de salud Sur. John, buenas tardes.
Buena tarde. Hoy las buenas noticias en la subred Sur son desde la localidad de Sumapaz. ¿Sabían ustedes que es la única localidad 100% rural que queda 3 horas del casco urbano de la capital y que además cuenta con el páramo más grande del mundo? Pues aquí más de 120 colaboradores trabajan por la salud y bienestar de más de 600 familias. A pesar de las dificultades de acceso, clima y distancias geográficas entre una vereda y otra, estas personas le han puesto el alma a trabajar por esta comunidad. Así es como el Instituto Colombiano de Normas Técnicas, ICONTEC, certificó con altos estándares de calidad a nuestro modelo de salud rural a través de sus unidades de servicios de salud Nazaret y San Juan, ingresando al selecto grupo de instituciones en salud públicas acreditadas. Pero escuchemos al señor Edilson Melo, quien tras sufrir un grave accidente de tránsito, hoy es beneficiado con este modelo rural, que los traslada en sus rutas de la salud, recibe atención en casa y además es llevado a la Bogotá urbana para recibir tratamiento y citas con especialistas.
Me he recuperado bien lo que es citas con psicología, física, terapia física, ocupacional, todo lo he tenido al día. Incluso tengo servicio de la ruta que me transporta desde acá de mi casa hasta Bogotá y me trae de allá para acá. Me asisten médicos acá a la casa. Y gracias, solo tengo que agradecerle muchísimo y que Dios los bendiga.
Esto es todo por hoy. Para Cuentas con Salud, John Cortés.
Muchas gracias, John, por su reporte. Es momento de conocer la actualidad noticiosa en la subred integrada de Servicios de Salud Norte con nuestra compañera Catalina Cortés. Catalina, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Hoy nos acompaña el doctor Rafael Parra, coordinador de la Unidad de Alta Dependencia Obstétrica del Centro de Servicios Especializados de Suba, para hablarnos del sorprendente caso de una mujer que con una cardiopatía y un infarto pulmonar durante su embarazo, hoy está al lado de su bebé en perfectas condiciones. Esto gracias a la especialización de la unidad de SUBA en atención materno-perinatal. Doctor, cuéntanos en qué consistió este caso y cuál fue el tratamiento que recibió la paciente.
Trixie Roballo, de 26 años, llegó al hospital con 28 semanas de gestación, con una sepsis severa y antecedente de una cardiopatía, con una hipertensión pulmonar severa. Le hicimos tratamiento integral para la sepsis, la tuvimos en la unidad aproximadamente durante 2 semanas y media, después la tuvimos hospitalizada en piso de ginecología con seguimiento diario. Pues es un gran logro para la subred, el manejo de una patología de alta complejidad y de alta morbimortalidad materna y perinatal, pues que afortunadamente el binomio madre-hijo están en adecuadas condiciones.
También estaba a mi lado la protagonista de esta excelente noticia, ella es Trixie Roballo. Cuéntanos, ¿cómo fue la atención que recibió en esta unidad de servicio?
El diagnóstico era que yo me podía morir en el parto, pero la atención en el hospital fue muy buena por parte del equipo médico. Mejor dicho, excelente. Gracias a ellos estoy con mi hijo.
Buenas noticias desde el norte de la ciudad.
Claro que sí, buenas noticias que hemos registrado a través de los servicios de salud que se prestan en diferentes centros hospitalarios. Vamos a conocer la actualidad noticiosa de la subred Centro Oriente con nuestro compañero Norberto Patarroyo. Norberto.
Buenas tardes. La noticia más importante de la subred Centro Oriente tiene que ver con el laboratorio centralizado. Recibió un reconocimiento de la Presidencia de la República por estos días. Nos comparte los beneficios de este servicio la doctora Marta Pérez, bacterióloga de la subred.
Somos el único laboratorio clínico público que utiliza tecnología de punta, utilizando la robótica y la informática para procesar los exámenes de laboratorio. Con esto redujimos en un 40% el tiempo de entrega de los resultados del laboratorio. Además, este equipo es un equipo amigable con el medio ambiente, no utiliza agua, ahorramos más de 5 millones de litros de agua al año. Procesa alrededor de 1.900 pruebas por hora, beneficiando así a los usuarios de nuestras localidades. Algo adicional y muy importante es que nuestros usuarios pueden consultar sus resultados a través de la página de la Secretaría.
Noticias positivas desde la subred Centro Oriente.
Gracias, Norberto. Noticias positivas que registramos en las diferentes unidades de servicios de salud. Avanzamos en este recorrido con nuestro compañero Daniel Sicachá de la subred Suroccidente. Daniel.
Cordial saludo para todos nuestros oyentes. Los saludo desde la subred Suroccidente para hablarles del encuentro de pacientes con epilepsia que se realizó el pasado viernes y que tenía por objeto generar conocimiento de la enfermedad en los pacientes, familiares o cuidadores para disminuir el estigma alrededor de la epilepsia. Para ampliarnos el tema tenemos con nosotros al doctor Camilo Espinosa, neurólogo, epileptólogo y coordinador del programa en el Hospital Occidente de Kennedy de la subred Suroccidente.
Asumimos que la epilepsia es igual a discapacidad y nos siempre es así. Hay personas que tienen ciertas limitaciones y ciertas restricciones, pero que al final pueden llevar una vida casi que normal con ciertas recomendaciones en la parte laboral, en la parte académica, en la parte familiar. Entonces el objetivo no es que quede en el ambiente colectivo que la epilepsia es igual a discapacidad y limitación total, sino que es una enfermedad que es tratable, que la mayoría de las personas se controlan con medicamentos y pueden llevar una vida casi que normal con ciertas recomendaciones.
En la actualidad, el Centro de Excelencia cuenta con el programa de valoración y manejo integral de la persona con epilepsia, dado que el tratamiento de esta enfermedad no solamente implica el control de los episodios convulsivos.
12:50 del mediodía y terminamos este recorrido con nuestro compañero Wilson Rojas para conocer la actualidad noticiosa de nuestra EPS Capital Salud. Wilson.
Muy buenas tardes, para esta semana tenemos excelentes noticias para los afiliados a Capital Salud EPS y tienen que ver con el aumento en los indicadores en la cobertura en salud que maneja la entidad. Precisamente estamos con Marta Padilla, ella es la coordinadora de salud pública de Capital Salud. Doctora Marta, contémosle a los oyentes de Cuentas con Salud cuáles son los indicadores en los que Capital Salud ha superado las metas.
Bueno, Wilson, muchísimas gracias por la invitación. Es importante mencionar que Capital Salud ha realizado un trabajo fuerte y conjunto con la Secretaría de Salud con el fin de buscar los usuarios que en nuestro sistema de información no presentan o no registran ninguna actividad o atenciones en protección específica de infección temprana. Específicamente, Capital Salud ha priorizado poblaciones como mujeres en edad fértil, que son las mujeres entre 10 a 49 años, todos los niños menores de 5 años, con el propósito de que se vinculen a los diferentes programas de promoción y detección temprana que hoy existen y que están normados, como planificación familiar, esto va para hombres y mujeres, crecimiento y desarrollo, todos los niños menores de 11 años pueden asistir a crecimiento y desarrollo.
La comunidad cuenta. Preguntas y opiniones de líderes de la comunidad en temas de salud.
Bueno, aquí están las preguntas de la comunidad. La primera, Marta Elena. Marta Elena.
Muy buenas tardes, mi nombre es Marta Elena Duque, pertenezco a la localidad octava de Kennedy. Quería hacerle una pregunta respecto a los proyectos que tiene la Secretaría de Salud a nivel distrital para los territorios, los grandes líderes, y pues sí me gustaría saber qué proyectos tiene.
Bueno, Marta, nosotros venimos trabajando en la elaboración del plan de participación ciudadana, que tiene 5 ejes: el de fortalecimiento institucional, de organizaciones sociales, de cultura en salud. Esto también incluye el control social y los ejes de garantía de la salud y la participación en los procesos y en las decisiones. Entonces estamos fortaleciendo las veedurías ciudadanas. Todos esos proyectos que ustedes han estado oyendo, Manuel, el proyecto de BOSA, tiene una veeduría ciudadana constituida allí con las personas de BOSA, igual todas las obras que está haciendo la Secretaría. Además, el seguimiento a los hospitales, el seguimiento a toda la política del modelo de salud y siempre un canal abierto y una vocería permanente con la comunidad.
Jorge Enrique.
Buenas tardes, mi nombre es Jorge Enrique Sumaque Virgüez, soy el presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Villas de Granada. Quisiera hacer una pregunta a la Secretaría de Salud. Nosotros queremos, como líderes comunitarios, conocer el plan que se ha venido desarrollando de salud y el nuevo plan que tiene intencionalmente para el próximo periodo. Esa sería, digamos, una de las fundamentos para nosotros como líderes, conocer y decir cuáles serían las prioridades para las comunidades que nosotros representamos.
Jorge Enrique, nosotros venimos trabajando en la formulación del Plan Territorial de Salud como una propuesta que recoge todas estas acciones que ha desarrollado la administración durante estos 4 años para que sean incluidas en el nuevo plan de desarrollo. Pero hay que tener en cuenta que el nuevo plan de desarrollo lo presenta la siguiente administración. Nuestro deber es dejar todo muy organizado, los proyectos lo mejor y lo más avanzado posible. Por eso estamos trabajando duro en la formulación y terminación de los proyectos de infraestructura, de educación, de participación, de salud pública, de organización social, para que la siguiente administración muy importante, construya sobre lo construido. De manera que nuestra misión en relación con el plan del siguiente periodo es entregar una secretaría muy organizada y con proyectos muy avanzados.
José Yesid.
Mi nombre es José Yesid Guerra, de la localidad de Tunjuelito. Mi pregunta es, ¿cómo nosotros podemos saber si la Secretaría de Salud ha realizado encuesta de satisfacción referente al nuevo modelo de salud?
Don José Yesid, muchas gracias por la pregunta. Sí, efectivamente, en el 2018 la Secretaría realizó un estudio de satisfacción de la calidad del servicio sectorial y en esa encuesta la Secretaría obtuvo un 82% de satisfacción en la percepción de la calidad del usuario frente a los servicios. Fueron 12.500 encuestas aproximadamente, o sea, significativamente de lo estadístico.
Maricel.
Mi nombre es Maricel Muñoz González, localidad 18, Rafael Uribe Uribe. La pregunta que le voy a hacer a usted es, ¿cuáles son los diferentes canales que tiene la Secretaría de Salud para atender las necesidades de la ciudadanía? La pregunta.
Doña Maricel, nosotros contamos con varios canales, los presenciales, los telefónicos, los virtuales. En los canales presenciales contamos con 39 puntos en la ciudad, estamos en los CAES, en los SuperCAES, en los Centros de Orientación e Información COIS y en los Centros Locales de Atención a Víctimas en todo Bogotá. En los telefónicos todos tenemos 5 líneas de atención, la línea de salud para todos que ustedes ya conocen, el 364-9666, la línea 106, la línea púrpura, la línea Piénsalo y el 123, que es la línea de central de emergencias y urgencias.
364-9666, la línea de salud para todos. Doctor Gilberto, ya para finalizar, a lo largo de estos 3 años y medio queda demostrado la vinculación de la comunidad en las diferentes acciones de participación que ustedes han puesto a disposición y la garantía para que siga sucediendo de aquí en adelante también.
Claro que sí, y yo te agradezco mucho esa pregunta. Primero, para darle 1.000.000 de gracias, un Dios les pague a todos los ciudadanos que han participado en salud, a todos los líderes que se han dispuesto a trabajar con nosotros. La administración ha puesto su empeño y la comunidad también lo ha hecho. Tenemos una comunidad más organizada, más informada y participando mejor en salud.
Agradecemos la participación en la tarde de hoy al doctor Gilberto. Muchas gracias por venir. Al subsecretario de Gestión Territorial, al doctor Juan Alvarado Solano. Muchas gracias, doctor Juan. Y a usted, Ronald, muchas gracias, como siempre.
La cita, Manolito, ya sabemos, el próximo miércoles 2:30 al mediodía en Cuentas con Salud.
A ustedes, muchas gracias.